Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11 y 59, casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Aquí arranca el partidazo, sesión continua de deporte en la cadena COPE después de tiempo de juego y después de esta jornada de liga intersemanal. Ya queda menos, ¿eh? Ya queda muy poquita liga y la cosa sigue súper apretada. Va a ser un mes y medio apasionante el que tenemos por delante. Líder el Atlético de Madrid, 73 puntos. Segundo el Real Madrid, 70. Tercero el Barça, 68 y un partido menos. Y cuarto el Sevilla, 67. ¿Cuántos partidos quedan, Pedrito Martín? Quedan 6, ¿no?
6 y al Barça 7.
Y al Barça 7.
En la lucha por el título.
Y al Barça 7, que son 18 puntos. 18 puntos. Así que, insisto, la cosa está increíble. Muy emocionante para lo que tenemos hasta finales de mayo. Hoy el Barça le acaba de ganar 5-2 al Getafe. Ahí tienen las señales horarias de las 12 de la noche. Con dos goles de Messi. Uno de Chakla en propia puerta, otro de Araujo y el último de Griezmann de penalti. Y para el Getafe, Lenglet en propia puerta y luego Enes Unal. Un partido penalti. Que ha tenido... ¿Cómo?
No, Enes Unal de penalti.
Enes Unal de penalti, sí. Ha tenido dos penaltis el partido y dos goles en propia puerta.
Partido súper raro, ¿eh?
Partido rarísimo. Ha empezado muy bien el Barça, luego se ha dormido. El Getafe se metía, pero cuando parecía que se metía el Getafe, marcaba el Barça. En fin. Bueno, el gol en propia puerta de Chakla es de risa, vamos. O sea, no se entiende con Soria. Y en una cesión atrás se cuela el balón en la portería del Getafe. 5-2, lo dicho, líder el Atlético de Madrid, porque hoy el Atleti ha ganado 2-0 y es una victoria importantísima para el conjunto del Cholo Simeone frente al Huesca. Los goles de Correa y de Carrasco. Está 3 por encima del Real Madrid el Atleti. Correa marcó en la primera parte, Carrasco en la segunda. Dejan al Huesca en descenso, otra vez en descenso el Huesca, antepenúltimo con 27 puntos. A uno del Real Valladolid, que marca la salvación, pero el Valladolid tiene un partido menos. Por cierto, que el Atleti no ganaba dos partidos seguidos desde enero. Desde enero no ganaba el Atlético de Madrid dos partidos seguidos. Por cierto, Pedro, has comentado un dato importante de Messi en la transmisión del partido, en tiempo de juego. Sí. Otra temporada con más de 25 goles en su casillero.
25 goles en la liga, sí. Son 12 ligas seguidas. Si lo ponemos en perspectiva, antes de que llegara Cristiano y Messi y empezaran a jugar los dos en la Liga Española, el jugador que más veces marcó 25 goles en una liga fue Hugo Sánchez, solamente 4. Bueno, pues Cristiano lo dejó en 9, en las 9 ligas que jugó en la Liga Española, llegó a 25, y Messi ya va por 12, porque empezó esta cuenta en la 2008-2009. Esa barbaridad están haciendo estos chicos en el fútbol actual.
Tal cual, una auténtica barbaridad. Sonidos que tienen que escuchar en el arranque de este partidazo. Después de saber que la Real ha ganado 2-1 al Celta, el Granada 4-1 al Eibar. Sonidos, insisto, este es el Cholo Simeone, líder. Faltan 6 partidos. ¿Cambia o no cambia el discurso el Cholo?
La liga es muy compleja, muy difícil. No nos podemos relajar. Te comentaba recién, hay 4 equipos que están, digamos, lo más cerca de poder cerrar una grandísima temporada. El Sevilla lo está haciendo fantásticamente bien. El Madrid respondió muy bien el día de ayer. El Barcelona está jugando ahora o juega dentro de un rato. Los 4 estamos intentando llegar al final de la mejor manera. Está claro que nosotros somos de pensar partido a partido, menos ahora vamos a cambiar, así que ahora solamente a pensar en el partido que tenemos por delante y tratar de sacarlo adelante.
Es la voz de Simeone, que no cambia para nada, no cambia ni una coma de su discurso desde la primera jornada en el campeonato. Emocionante por arriba y por abajo, dramático el final de temporada. Granada 4, Eibar 1, 2 de Soldado, Antonio Puertas y Kennedy para el Granada, Quique García para el Eibar. Gran partido del equipo andaluz, deja muy tocado al conjunto vasco, que es colista a 5 de la salvación, a 5 de la salvación, enlaza el equipo de Mendilibar 15 jornadas sin ganar, 4 empates y 11 derrotas. Este es Mendilibar, escúchenle después del partido.
De 0 a 10, ¿cuántas opciones le das al equipo de salvarse quedando 6 partidos?
Pues pocas, claro, pero bueno, habrá que agotarlas, las pocas que quedan, eso es así, ¿no? Como no nos hagamos fuertes y como no pensemos en el equipo, como no dejemos de cometer errores, es imposible. Y eso es así, y lo tenemos que ver. Tenemos que ser mucho más competitivos, tenemos que ser mucho más cabrones dentro del terreno de juego. Somos unas madres.
Tremenda, ¿eh? La declaración de Mendilibar, pocas opciones de salvarse para Eibar, lo dice el entrenador, y tenemos que ser más cabrones, somos unas madres. Lo ha dicho hoy después de perder 4-1 en Granada, lo tiene muy complicado el Eibar. La Real, insisto, 2-1 al Celta, Portu y Yanusay de penalti, Hugo Mayo para el equipo vigués. La Real es quinta, 50 puntos, uno por encima del Betis y del Villarreal. Tuvo que remontar la Real, ¿eh? Y eso que Isaac falló un penalti con el empate en el marcador, con 1-1 en el marcador que paró Iván Villar. El Celta lleva más de 4 años sin parar un penalti en Liga. Ya no, no sé...
¿Cómo? No, los porteros del Celta llevan más de 4 años sin parar ningún penalti. Se lo han parado hoy a Isaac.
Penalti, por cierto,
un penalti que se tenía que haber repetido. Pero bueno.
Sí, sí. ¿Por qué?
Pues porque el portero, cuando interviene en la parada, tiene los dos pies, ninguno de los dos, sobre la línea. Porque el pie izquierdo, que es el que tiene atrás, tiene el talón levantado y no está sobre la línea.
Vale, perfecto.
Pues, o sea, recuerdo que la regla dice que tienes que tener uno de los dos pies sobre la línea.
Vale. Creo que no hay ninguna noticia de última hora desde Barcelona, donde ha terminado el partido entre el Barça y el Getafe. Todavía no ha comparecido Koeman. Primer paso por Barcelona, donde está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Alguna reacción postpartido? ¿Alguna noticia importante que conozcamos en el arranque de este partidazo?
No, estoy pendiente de las ruedas de prensa. Ha hablado Araujo, eso sí, a pie de campo, y ha dicho que tendría que haber tenido más concentración y no cometer ese penalti. Y ahora pendiente de que comparezca Bordalás y después que lo haga Ronald Koeman.
Vale, perfecto. Ahora escuchamos a Ángel, por cierto, el jugador del Getafe, que creo que ha estado bien hablando de la Superliga justo después del partido. Ya lo podemos oír. Este es Ángel, jugador del Getafe. Ha participado en el primer gol del conjunto madrileño, aunque luego lo marca el inglés. Es él el primero que intenta el remate a la portería. Y ha dicho esto después del partido cuando le han preguntado por la Superliga. Escuchen.
Bueno, yo, la noticia me ha impactado bastante. Yo estoy totalmente en contra. Al final, muchos clubes que compiten para poder estar en la Champions o para poder estar en Europa League cada temporada intentan ganárselo en el campo, y con la camiseta yo creo que dice un poco eso, ¿no? Creo que hay que tener una igualdad, no solamente los clubes superiores como el Barça, como Madrid, como otros. Creo que equipos humildes como nosotros hemos estado jugando la Europa League, es un equipo humilde que ha luchado, se lo ha ganado en el campo, y obviamente yo estoy totalmente en contra de la Superliga.
Bueno, pues lo dice de manera muy clara el jugador del Getafe. A esta hora les queremos contar qué hay de cierto en todo lo que se ha dicho en las últimas horas sobre una posible amenaza de la UEFA para echar al Real Madrid de la Champions League, para echarle de manera inminente, para que ni tan siquiera jugara las semifinales de la competición esta temporada y que no estuviera la próxima campaña. Creo que esto nada de nada. Juan Antonio Alcalá, ¿qué tal? Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. La noticia es así de rotunda, según diversas fuentes de la UEFA consultadas durante toda la tarde-noche por la cadena COPE. El Comité Ejecutivo de la UEFA, en su reunión de mañana, no va a expulsar al Real Madrid de la Champions. Repito, el Comité Ejecutivo de la UEFA mañana no expulsa, a pesar de lo que ustedes estén leyendo, al Real Madrid de la Champions. Esa hipotética expulsión sería materia para un comité de disciplina, para un comité de competición, y siempre y cuando el Real Madrid hubiera cometido algún delito deportivo. Pero el Real Madrid, deportivamente, lo único que ha hecho, al margen de su presidente, es ganarse el derecho a competir y a jugar contra el Chelsea en las semifinales de esta competición. Así que, repito, fuentes de la UEFA de toda solvencia aseguran al partidazo, y que lo contemos con esta rotundidad, que el Real Madrid mañana no tendrá ningún tipo de sanción y, por supuesto, no tendrá ningún tipo de expulsión. Y por el mismo precio, te cuento que mañana a las 12 del mediodía, Sevilla será sede de la Euro y casa, por tanto, de la selección española en la primera fase del torneo europeo de este verano. Próximamente, quizá mañana viernes también, la Junta de Andalucía va a comunicar el porcentaje de público que podrá entrar al estadio de la Cartuja. Se habla de un 25%, sería, Juanma, si se confirma este dato, 15.000 personas en cada partido de la selección.
Esto de Sevilla también se lo hemos ido contando en las últimas semanas en el partidazo, gracias a Alcalá. Y Fouto, también es importante lo que ha pasado hoy, la reunión en la Liga, reunión telemática de los integrantes de la Liga, a excepción de los tres disidentes, de los tres que pretendían formar la Superliga. Aunque se haya retirado el Atlético de Madrid, no ha estado en la reunión el Atlético de Madrid. no estaba el Barça, que sigue, y no estaba, por supuesto, el Real Madrid, que es el gran impulsor, o Florentino Pérez. Esto ha dicho Tebas sobre la Champions Madrid-Barça.
La participación en la competición de la UEFA tendré que recordar que es voluntaria. Hay que firmar, en las competiciones europeas hay que firmar un documento de adhesión para que quiero competir ahí. Pues vamos a ver si el Real Madrid o el FC Barcelona firman ese documento para la temporada que viene, ¿no? Es lo que habrá que determinar, si quieren competir en esa competición o no quieren competir, en las condiciones que establece el organizador de la UEFA, no las que ellos quieren, lógicamente, ¿no?
¿Cómo no van a querer competir? ¿Cómo no van a querer competir en la competición a la que más importancia le han dado en toda su historia? La competición más apasionante que tenemos en este momento. Otra cosa es que sea mejorable, seguro que es mejorable, pero ¿cómo no van a competir el Madrid y el Barça si es ahí donde están precisamente las mayores fuentes de ingresos y el escaparate más importante para los jugadores? Ahora lo comentamos todo. Este es la puerta. Bueno, antes, Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
A mí de Tebas, digamos que destacaría también que no es partidario de sanciones para Madrid y Barça dentro de la Liga Española.
No, ha dicho que habrá medidas protectoras, que no sancionadoras. Eso es lo que ha dicho el presidente de la Liga en la reunión con todos los clubes. Los 39 no invitados a esta Superliga han rechazado unánimemente esta opción porque tiene que primar el derecho deportivo y todos han firmado, todos los 39, un comunicado muy rotundo. Tebas ha dado la rueda de prensa, por cierto, Juanma, junto a Pepe Castro, Ángel Haro, Anil Murci, Fernando Roig y Kiko Catalán. Luego te amplío más cosas.
Perfecto, luego ampliamos. Decíamos que hoy ha tomado la palabra Laporta. Ha hablado por fin del asunto de la Superliga. Ha ido al Godó, le han cazado las cámaras de televisión, los compañeros, y atención a lo que dice.
Lo que confirmo es que es una necesidad para los grandes clubes el obtener más recursos. Y aquí se ha de encontrar una solución. Es lo que hay. Los clubes que estamos defendiendo esta posición, pues bueno, tenemos razón y vamos a seguir.
Estaría bien que, además de decir es una necesidad obtener más recursos, es una obligación tener menos gastos. Estoy de acuerdo en que el objetivo de una empresa, de un club, de lo que sea, siempre esté focalizado en ganar más dinero, pero habrá que gestionar también mejor lo que se tiene. Y todavía no he escuchado a ningún presidente de ninguno de los 12 clubes que impulsaron la Superliga decir hemos gestionado mal economías que han ingresado mucho dinero en los últimos tiempos. Es cierto que ha llegado lo de la pandemia, pero es que si no han aguantado un año con la pandemia es que eso estaba mal gestionado. Así que un poco de autocrítica tampoco les vendría mal a los presidentes de los 12 que iniciaron este difunto proyecto de la Superliga, porque vamos, de momento está muerto este proyecto. Tenemos una noche de radio apasionante por delante y además es una noche express porque como hemos empezado tarde con el tiempo de juego, pues hay que hacerlo todo muchísimo más concentrado. Está el director de tiempo de juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Buenas noches.
No, hombre, eso no. Lama, muy rápido. Hola. Rico.
Oh.
Emilio.
Buenas noches, familia.
Eres incapaz de hacerlo rápido, tú. Senabre, hola, Dani. Y Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
Hola.
Joder, oye, tampoco os lo toméis así, que ahora la gente se va a preocupar si os escucha con este tono. ¿Estáis todos bien, no? ¿Estáis contentos? ¿Estáis felices?
Sí, está todo bien.
Está todo bien.
Vale, ¿no? Porque traéis un poco...
Ah, ¿nos podemos extender si estamos bien?
No, todavía no. Porque ahora el que se va a extender es Manolo Oliveros, que está saliendo del Camp Nou. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Muy bien, ¿qué contamos desde el Camp Nou? Victoria del Barça, partido, es verdad, lo decíamos al principio, raro el partido,
Sí, porque con 3-1 en el marcador, Ronald Koeman ha efectuado cambios, ha cambiado absolutamente a toda la defensa. No sé si por descansar o, como decíamos en la transmisión, apuntaba Elena, por la tarjeta amarilla de Lenglet, porque está cansado Gerard Piqué, por Mingueza, por el fallo, por lo que sea, pero ha acabado con otra defensa, se ha acabado sufriendo un poquito después del penalti de Araujo, tonto, que después pues ha compensado con el golazo de cabeza al centro desde la esquina de Leo Messi, y a partir de ahí se ha complicado un poco la situación, 3-2, pero después... que estábamos comentando, lo decía Paco en tiempo de juego, que no había tirado a puerta, que no había llegado el Barça, han venido esos dos goles al final y ese 5-2 y esa tranquilidad para seguir sumando puntos.
Gracias, Oli. Si hay cualquier cosa, nos lo comentas en directo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Os lo voy a preguntar después de cada jornada, porque total, ya solo quedan 6, ya no pregunto quién es el favorito. ¿Quién va a ganar la Liga? Paco González.
Yo he hecho el jueguecito este estúpido de sumar puntos 3, 1 o 0, ¿sí? Lo que le queda a cada uno. Y claro, es que me sale muy simple. Depende del Barça Atlético de Madrid y del Sevilla Real Madrid.
Caramba,
Real Madrid-Sevilla,
pues, has descubierto
en,
la,
en última
la
instancia.
Fórmula.
Pero en mis cuentas, ¿sí? le sale al Barça.
Barça. ¿Lama?
El Barça.
¿Rico?
Yo no he hecho cuentas, pero me sigue saliendo el Atlético.
Emilio Pérez de Rozas.
El Barça.
Dani Senabre.
No me ha gustado nada hoy, pero el Barça.
Elías Israel.
El Barça.
Joder, todos dan al Barça, salvo Rico, que da al Atlético de Madrid, un poco por cabezonería. Y...
Ah, pero eso
no, hombre, ¿por qué?
Tú,
un poco por cabezonería.
Porque no toca la copa, no toca la copa, Rico.
Porque te conozco, Rico, y efectivamente no toca la copa.
Pero tú sabrás de recetas. Sí.
Y de vinos.
Sí.
Y de vinos.
Nadie da al Madrid.
Es que los que dependen de sí mismos, recuerdo, son el Atleti y el Barça. Y si el Barça gana al Atleti, y yo creo que ahora mismo el Barça está para ganar al Atleti, pues se la lleva.
Oye, una cosa.
El Barça,
he visto broncas hoy de Koeman en el banquillo como no le había visto nunca.
La
de Mingueza ha sido horripilante. La de Mingueza ha sido, no solo, o sea, la bronca que le mete, sino que le cambia el segundo. O sea, como hacerle un canterano a eso. Clarísimo. Yo creo que le ha dicho claramente que estaban con defensa de 4 y no se ha enterado que estaban con defensa de 3.
Bueno, pero, eso es lo que pero tiene que una hacer bronca un monumental.
Es lo que tiene que hacer un entrenador.
Luego, por cierto, ha ido Mingueza a darle la mano. Y Koeman se la ha agarrado, la ha dicho tal, y luego la ha dicho, luego te lo explico. Que sabes
luego te
lo
no pasa
explico,
nada con una bronca, yo estoy de acuerdo. No pasa nada.
Y tanto, no pasa pero, nada, no, es lo que tiene que ser.
Pero Griezmann ha perdido una bola tremenda y no se ha llevado esa bronca.
La que le ha dado a Nesunal.
Sí,
al sí final, pero es que, no, es que a Mingueza no le ha echado una bronca porque pierda un balón. Le ha hecho una bronca por un problema
de concepto.
Que no se ha enterado.
Claro.
Porque estaba en por concentración.
Si un entrenador te echa una bronca porque pierde un balón, tiene que echarlo a lo largo del partido 123 broncas, claro. El problema es que Mingueza no se estaba enterando de qué estaba haciendo el Barça en defensa de 4 o defensa de 3.
Pero si esto la bronca, está está muy bien, lo feo es sacarle al segundo, ¿eh?
Esto es una escuela holandesa que Cruyff... por Cruyff conoce perfectamente Koeman, y que yo recuerdo entre unas míticas, una de Cruyff a Guardiola, que le dijo, has jugado más lento que mi abuela.
Y en Stoikov en Valencia, Miguel. Que yo
decir, no tienen ningún problema.
Van Gaal
porque
yo,
esto es se que... acaba en el momento. O sea, es una
de verdad, es que al lado de las broncas que he vivido en la radio, en mi vida, no, me parecen todas, claro, unas tonterías.
¿Verdad,
sinceramente, ¿no? Claro, es que yo entiendo que en los trabajos donde hay cierta tensión, donde hay directo, donde hay sangre muy caliente, es normal que salten chispas.
Que te manden para casa también.
Pero que te quiten esto del coleguismo. De ahí y se pone otro y está, no pasa nada.
Pero bueno, pero es que además Umtiti ya estaba calentando antes, ¿eh?
Claro.
O sea, Umtiti no es que falla y lo cambia, pero Umtiti ya estaba calentando. O sea, que no nos equivocamos.
Bueno, hombre, probablemente a Piqué no le eche esa bronca, pero es verdad que Mingueza reacciona muy bien.
Es que probablemente Piqué no se desconcentre.
Le tiende la mano a Koeman, hasta como cariñoso.
Pero ¿cómo lo va a entender, Paco, si Mingueza está en el primer equipo por Koeman? Titular en el Barça.
Le ha dado 30 partidos, tiene todo el derecho
bueno, viene siendo de los mejores también las últimas semanas.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Gracias por escuchar la radio.
Dos.
Cortitos.
Pues escriben al WhatsApp, al Instagram.
En serio, por una vez han dicho algo inteligente. Dime, Arau.
Que escriben al WhatsApp, al Instagram y al Twitter. Dice uno, grande Messi con el pichichi apretado y va y le deja el penalti a un compañero. Exactamente como habría hecho Cristiano Ronaldo.
Bueno, si estuviera Cristiano en el Madrid, no sé yo, ¿eh?
Yo creo que lo dice con ironía, que sí. Dice otro, un fiel oyente os necesita. Por favor, ¿por qué se expulsó en la de Fekir y solo amarilla para Lustondo? ¿Por qué siempre es el Real Betis el perjudicado? Otro comenta, alguien...
Yo lo explico, ¿eh? Pero vamos, sigue.
Alguien le puede decir a Piqué que si Laporta se ha encontrado con un Barça arruinado es, entre otras cosas, por contratos como el suyo, el de Jordi Alba o el de Leo Messi. Señor Tebas, qué curioso que en esta jornada, en las entrevistas a pie de campo, se pueda preguntar por la Superliga. Ahora sí, la línea editorial de la Liga permite preguntar por un tema que no concierne con lo que ha pasado en el campo. Basta ya, libertad de prensa y no censura.
Firma Ricardo Rossetti.
No solo eso, sino que se dan datos de audiencia.
Fouto, no defenderás en esto la Liga, ¿no?
Sí, porque han salido con camisetas al campo. Por lo tanto, ha pasado
en
el campo.
Vale, no te preocupes. Vale, vale.
Otro comenta: a los del eslogan de gánatelo en el campo, les voy a recordar los títulos oficiales reconocidos por la UEFA del Real Madrid. 95 títulos oficiales, de los cuales 47 son entre ligas y copas de Europa. En concreto, 34 y 13 respectivamente. Eso para mí es ganárselo en el campo. Y dice otro oyente: Juanma, ahora podrás callar muchas bocas y elevar las lentejas con carabineros a la categoría que se merecen.
¿Pero eso qué es? Esto lo hace para tocar producto. Esto lo hace para tocar producto.
Efectivamente.
¿Pero cuándo empieza eso?
Oye, eso, con ese desprecio, no lo hables. Porque a partir de ahora...
¿Eso cuándo empieza?
¿Lo pincharemos en la radio?
Eso. Es uno de los programas más importantes e influyentes de la televisión española.
Pero si eso no es por la noche.
Que no es eso. Es Masterchef Celebrity 6.
Y eso no es por la noche.
Porque tú eres celebrity.
Eso, claro, es por la noche.
Porque tú eres celebrity. Claro.
¿Cuándo lo emiten eso?
Está arreglado, es una técnica neoyorquina.
Y vamos a estar grabado, ¿no?
Vamos a desdoblarnos de tal manera que haya radio siempre.
¿Grabas el partidazo?
Grabo el partidazo.
No,
me ha prometido que va a adelantar los partidos para.
Pero los vinos los elige Miguel.
Miguel Rico, los vinos.
Yo no voy, pero.
Y para los postres.
Quiero verte la cara cuando aparezca ahí Gonzalo con la chaquetilla y tú preparando los carabineros.
Está hablando Koeman en rueda de prensa. Ahora vamos para allá. Es que va el programa de verdad rapidísimo. Vamos a pedir más tiempo. Chuchu.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor. Sí. Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
El 26 de abril vamos a celebrar...
¡El Día del Niño!
Es el día en el que los peques salimos a la calle después de tantos días. En casa bailamos, cocinamos, hicimos deberes, jugamos...
¡Y por fin salimos!
Y nunca perdimos la sonrisa.
Por eso, valientes, nos lo hemos ganado.
¡Feliz Día del Niño! Celébralo con nosotros en tienda, web y app, El Corte Inglés.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 22 minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Elías Israel, está Elena Condis pendiente de si sale o no Koeman a rueda de prensa, que todavía no ha comparecido en rueda de prensa. Sí ha terminado la comparecencia de Bordalás. Elena, ¿ha dicho algo importante? ¿Cuál es el titular de la rueda de prensa de Bordalás?
Ha sido exprés, solo dos preguntas. Se ha mostrado contrario a la Superliga, ha dicho que hay que ganarse los títulos en el campo y perjudica a los modestos, y se va con una sensación agridulce por regalar la primera parte, pero cree que el Barça está en un momento buenísimo y que además tiene al mejor del mundo, que es Leo Messi.
Vale, pues ahora estamos allí con lo de Koeman. Tengo a varios madridistas en el teléfono móvil muy contentos con que los comentaristas del partidazo le hayan ya retirado de la lucha por la Liga al el Madrid, ¿eh? Que ninguno le dé como favorito. ¿Contentos? No sé si contentos o ya estáis vosotros descartando al Madrid de Zidane.
Tampoco hemos dado al Sevilla ninguno, ¿eh?
Bueno, en mi caso me lo deberían de agradecer porque...
Sí, en tu caso sí. En tu caso sí. Sí, sí.
Yo he dado al Atlético siempre favorito.
Rico, ¿te da confianza
tú el...? Tú por cabezón, perdona.
¿Te da confianza el
cabezón,
el Barça?
El cabezón aquí no soy yo, ¿eh?
Bueno.
Hay otros.
Ahora va a dar la crónica del Atleti, verás.
Bueno, a ver, dime.
Miguel, ¿te da confianza el Barça?
Hombre, si se toma los
partidos... ¿Suficiente para estos 6 partidos?
Si se toma los partidos en serio... es decir, los 90 minutos, sí. Si hace vida contemplativa como en la segunda parte de hoy, no. Por ejemplo, aunque el domingo en Villarreal tenga 2 goles de ventaja, si contempla como el paso de los minutos, puede ser que pierda el partido. Que para mí es el partido clave del Barcelona, ganar o no ganar en Villarreal.
O sea, que en realidad puedes cambiar de opinión, Miguel.
Solo debería poder perder puntos, con el Atleti, claro, en Villarreal y en Vigo, yo creo. Lo demás...
De 6, ya en 3 puede perder.
No, hombre, pero yo creo que en Villarreal y en Vigo lo gana también.
¿Sabes lo que pasa? Que si te quedas con lo malo del segundo tiempo, vale, pero si te quedas con el primer tiempo de Messi, tiendes a pensar que el Barça juega con una ventaja.
Yo lo que creo...
Aquí hay una cosa que ha dicho Elías, que bueno, aparte de Messi, yo creo que en el Barça ahora mismo hay 2 nombres propios. Piqué le pueden amputar las piernas, pero Piqué en ese equipo da una solvencia, seguridad, sobre todo seguridad, y transmite una confianza al resto que juegan a su alrededor tremendo. Y segunda, cada vez que el Barça saca a De Jong del centro del campo, el equipo sufre, es verdad.
Que una cosa liga con la otra.
Claro, es que es verdad que De Jong es muy bueno atrás porque puede jugar en cualquier lado. Pero hoy ha quitado a Piqué de atrás y ha tirado a De Jong atrás, es decir, lo ha sacado del medio campo, y el Barça se deshilacha. Ahora mismo son, quitando a Messi... 2 jugadores para mí básicos en este equipo.
De cualquier forma, Busquets no está mal.
No,
está bastante recuperado.
Pero lo has visto a partir del 60 con la gasolina.
Y la jornada de hoy, bueno, esta jornada con Madrid, Atlético y Barça, lo que demuestra es lo que venimos comentando siempre, que es que para la Liga les da. ¿Vale? Para la Liga no deben de tener demasiados problemas pese a que lo sufren. Pero luego ya veremos cómo crecen los equipos.
Mira, perdona, Emilio, para esto escuchar,
está, desde luego.
Y escuchar una primera reacción de Koeman a lo de Mingueza, la bronca con Mingueza. La ha dado en el flash interview después del partido.
Puede ser un poco exagerado mi postura con él, porque está haciendo un gran temporada. El único, yo creo que esto sí tiene que aprender, sobre todo los jóvenes, que ser jugador en el Barça hay que estar siempre en todos los partidos. Y este es complicado, y a veces es complicado para Óscar, a veces es complicado para Pedri, tampoco hoy Pedri estuvo a su nivel, y Araujo, y tiene que aprender, y el cambio no ha sido por enfadarme, es por tener Frenkie a otro lado y en dejar entrar un Titi, y porque también merece minutos.
Bueno, pues bien Koeman.
Correcto.
Eso lo tiene siempre, ¿eh? Honesto.
Bueno,
en eso,
bien, ¿no, Elías, pues, o qué? Bien, ¿no?
Él cree que grita.
Bueno, sí, ha reconocido que ha sido exagerada su postura. Pues,
vale, claro, bien, ¿no?
Pues ya está, bien, sí.
Vale.
Ese defecto no lo tienen los holandeses, el de ser falsos o no reconocer. No.
Que van de cara.
Sí, sí, tal cual.
No, y que
Cruyff no hubiera pedido perdón, ¿eh?
Elías, Cruyff lo que hubiera hecho es contarlo dentro de 15 días. Cruyff lo hubiera contado dentro de 15 días.
Y diría, y si lo vuelve a hacer, le vuelvo a cambiar.
Sí, pero Miguel, lo contaría dentro de 15 días. En un partido, en el segundo partido diría, ¿os acordáis cuando subcambié a Mingueza?
Yo tengo otra memoria de Cruyff. Cruyff diría, ¿tú has visto eso? Tú no sabes de fútbol. Niega la mayor de las evidencias y se queda tan ancho. Oye, Messi no lo he visto correr tanto en 2 o 3 años.
Sí, la primera
como
media
se
hora
ha movido increíble. La primera media hora, por todos los lados.
Bueno, luego ya ha descansado la segunda, ¿eh?
Hombre, claro.
Bueno,
sí.
Para mí es lo único que ha tenido el Barça hoy, ¿eh? Messi. O sea, para mí es Messi y nada más. No, estoy de acuerdo en lo de Piqué, de Jong, para mí...
La lectura también de Busquets, para mí el partido lo...
Yo creo que Busquets ha estado muy bien, ¿eh?
Lo escribe Messi, no, pero lo lee Busquets en la primera parte.
Muy buena primera
los pases detrás de la defensa son suyos y era,
o sea,
la manera de
romperlo. Tiene gasolina para una hora. Yo ya jugué 90 minutos y estaba muy cansado.
Para mí el partido de hoy es un bajón respecto a la final de Copa. No solo porque sea una final y sea un título, sino el fútbol que ha hecho el Barça. no tiene nada que ver. Y la confianza que preguntaba Juanma, ¿te da confianza? Y yo, confianza de juego, ninguna. Confianza de resultados, toda. Porque al Barça le va saliendo.
No, pero a ver, pero Dani.
Con altibajos, pero le va saliendo.
Pero en el cómputo general de lo que hemos visto en los últimos meses, tienes un poco la sensación de que le puede dar para ganar la liga.
Sí, hombre.
Claro. Y además, es el típico partido que te ves con 3-1 y dices, voy a dosificar esfuerzos porque tengo que jugar dos partidos en la misma semana.
El Getafe ha hecho 5 cambios.
No, los dos han dado el partido por perder.
Digo, pero que el Getafe pensaba ya en el partido con el Huesca. 3-1 ha dicho Bordalás, venga, a rotar y a descansar.
3 del filial ha metido, ¿eh?
No, pero es que además se ha encontrado con un resultado, con un gol en propia meta y un penalti. Ya, y claro, de repente se ha visto metido en el partido.
Pero Manolo, es que lo ha pensado desde la alineación Bordalás, ¿eh? Desde la alineación ya estaba pensando en el Huesca. O sea,
es que el Bordalás ha terminado con futbolistas, con los 11 que jugaron el otro día contra el Madrid, creo que no ha terminado ninguno en el campo, menos el portero.
Bueno, es que los que están ahí para salvarse tampoco pueden dormirse, ¿eh? Porque ahí van a haber unas bofetadas de narices.
¿Cómo reparte Damián, por cierto, ¿eh? O sea, tiene una regularidad. Tiene una regularidad. Es imposible ver un partido de Damián donde no haya dos o tres hachazos.
Y
pero
es buen futbolista, ¿eh?
Muy
es
buen futbolista.
Buen futbolista.
Pero
muy
buen futbolista. De paso, atiza.
Sí, eso lo lleva
y atiza
genes,
sabiendo, además. Y atiza sabiendo.
Más bien en las piernas, más que en los genes lo lleva, ¿eh?
No, y atiza pero lo lleva, sabiendo.
Pero es muy buen futbolista, también, ¿eh? O sea, no es un tuercebotas y un solo pegapalo.
A Griezmann le ha rascado un par de veces.
Dos veces
le
ha
rascado. No, una hasta en su córner. Una hasta
Griezmann,
en su córner.
Griezmann ha tocado un balón en todo el partido, que es el penalti que ha metido.
Otro
que se le ha dado a Enes Unal, que sorprendentemente ha jugado la pelota a la derecha en lugar de
los que me están llamando muchos madridistas, Juanma, que seguro que son los mismos que a ti. Recordándome que aquí también en la ronda informativa que hiciste de quién sale campeón de Europa. Todos menos uno dimos que el Madrid sale campeón de Europa.
Es verdad.
Te quiero decir que a estos mismos madridistas les contesto yo.
Vale. Muy optimistas todos.
Te quiero decir, pero entonces, que no es que estemos con un nuevo tocador, decimos lo que pensamos.
Cuando ves a Griezmann, Juanma, te acuerdas de dónde se podían haber ahorrado el dinero también.
Por ejemplo. Claro. Por ejemplo.
¿Me entiendes? Y a Coutinho y todo esto.
Y cuando ves a los centrales, aunque jueguen con tres, te das cuenta de dónde deberían haber gastado el dinero. Porque
los centrales, son del B.
No, bueno, yo es que pensaba sobre todo en Lenglet, que ha vuelto un poco a las andadas. Ha tenido unos minutos de una amarilla y un...
Pero
en la amarilla yo te digo que desde mi punto de vista no es ni falta.
Sí, sí, no, estoy de acuerdo.
No es ni falta y el gol, o sea, es un chico que tiene mala suerte. Y el gol le va el balón rebotado y entra dentro.
Tiene mala suerte, pero siempre sale en todas las fotos. Pero es verdad, como dice Juanma, que llevaba un mes tranquilitos. Pero hoy me ha vuelto a recordar al Lenglet de siempre.
O sea, pensar que utiliza el Barça 6 centrales, ¿eh? Han empezado tres y han terminado tres distintos, ¿eh? Es que se dice pronto.
El duelo del domingo Gerard Moreno-Messi no está mal, ¿eh?
No está mal.
O sea que ahí el Barça se juega mucho, no sé si en Vigo, pero en Villarreal.
Ahora, mientras no falle uno, te la juegas el siguiente partido.
Pero el partido grande ya sabemos todos cuál es.
Bueno, sí, mira.
Si llegan.
Hoy parecía
a lo mejor
que
tropiezan antes y cuando llega ese partido está el Madrid con 3 puntos por encima.
O
el Sevilla los ha pasado, por ejemplo.
Tal y como va la carrera, es difícil que haya...
Bueno, ojo que el Atlético de Madrid juega en Bilbao. Ojo que el Barça juega en Villarreal.
El Bilbao lleva 8 partidos sin ganar,
Sí, pero juega en Bilbao. Y ojo que el Madrid juega con el Betis.
Y que tiene Champions.
Y luego queda el partido del Sevilla. Cuidado, que parece que sí. El Atlético de Madrid ya ganó honorablemente del Atleti. Pero también, pasándolo, no digo mal, pero les cuesta ganar,
Es que a todo el mundo le cuesta ganar, ¿claro?
Sí, pero el Villarreal es un pedazo de equipo, pero con el entrenador que tiene y contra el Barça y tal, si tuviera dinero me lo jugaría, vamos.
Estamos todo, en plena rueda de prensa de Koeman, creo que el siguiente es el turno de el partidazo y de Elena Condi, escuchamos al holandés.
El partido ya estaba ganando, no, con 2 goles de diferencia, siempre se puede complicar.
Turn
para Elena Condis, cadena COPE.
Me sé los turnos, pero...
Hola, Ronald. Elena Condis en directo para el partidazo de la cadena COPE. Leo Messi podría haber firmado un hat-trick, sin embargo le ha cedido el penalti a Griezmann. Le hemos visto muy metido. El otro día decía que le ilusionaba también haber ganado la Copa del Rey. ¿Todo te lleva a pensar que Messi tiene ganas de continuar? ¿Has hablado con él?
Bueno, si he hablado con Leo, no te puedo decirlo, porque al final la decisión está en las manos de Leo,
Pero sí, Leo es un gran jugador. Leo nunca baja. Puede ser que baja un poco su concentración, pero no se nota en su juego, no se nota en su efectividad, y por eso es el mejor del mundo. Y entonces que no necesitamos, hoy ha sido otra vez muy decisivo para este equipo, y ojalá que siga más años.
No desvela Koeman si ha hablado o no con Messi de ese asunto, que tal y como hemos contado esta semana, lo contaba Elena, Messi prefiere no abordar el tema de su renovación hasta que no haya una resolución al título, hasta que el Barça no termine de jugarse lo que se está jugando esta temporada. Hombre, los inputs son, vamos, muy diferentes hace seis, siete meses. Muy diferentes.
Tiene otra pinta.
Sí, pero el día también, que fue a votar ya, el día de las elecciones.
Pero también por el ambiente internacional, ¿eh? O sea, también por las posibilidades que tenga de salir, digamos.
De todas maneras, es la primera vez que veo una estrella que no tiene ninguna prisa en renovar.
Bueno, porque puede elegir.
Claro. Porque solo tiene dos o tres sitios para ir, tampoco es que le pueda dar mucha
vuelta. Pero a falta de mes y medio. O sea, quiero decir que no es que quede el último mes y medio.
Pues da igual.
Vamos a suponer que en el peor de los casos, siempre se queda en el Barcelona. Se puede quedar en el Barcelona.
Sí.
O sea, que no tiene, es lógico no tener una prisa.
12:34, tenemos que hablar del líder del Atlético de Madrid. ¿Qué dicen los oyentes de el partidazo, Alberto Arauz?
Sería una alegría que en vez de sacar los defectos del Barça fueseis capaces de poner en valor lo que está haciendo jugando con 7 u 8 titulares menores de 23 años y 3 que prácticamente juegan por primera vez en la élite. Este equipo tiene muchísimo futuro. Laporta dice que la Superliga es absolutamente necesaria. Solo espero que le den los mismos palos que al señor Florentino Pérez, que hasta le han llegado a insultar. A ver.
¿Quién?
Si...
Perdón. ¿Quién le ha llegado a insultar? ¿Aquí en este programa o se refiere...?
Yo creo que se refiere en genérico, pero...
Ah, en genérico, no en genérico.
Dice otro, a ver si podéis explicar por qué el...
Genérico es paracetamol.
¿Por qué el presidente de UEFA, Ceferín, en un medio de su país, criticó ayer a Florentino Pérez y disculpó a Laporta, cuando todavía hoy el presidente del Barça dijo que la Superliga sigue muy viva? A colación de la bronca y el cambio de Mingueza, os quiero recordar el día que se fulminó la carrera deportiva de aquel central del Real Madrid llamado Rubén, al que cambiaron en un partido contra el Sevilla al minuto 30 jugando de lateral derecho.
¿Cómo lloraba? Sí, madre mía.
Y otro oyente dice...
Vaya berrinche.
Fútbol for the fans, ¿no, señor Tebas? Pues mi hijo hoy se ha perdido el partido del Barça porque se ha quedado dormido en el sofá a las 10:25 de la noche. Y hay un oyente, Juanma, que te recrimina que defiendas a la UEFA por encima del Barça y el Madrid.
Juanma, tú dices que cómo no va a querer competir el Real Madrid o el Barça en la Champions League. Y yo te hago la pregunta al revés. ¿Cómo no va a querer la UEFA que compita el Madrid o el Barça en Champions League? Por favor, Juanma, que se te ve el plumero.
Sí, bueno, yo soy soy vicepresidente de UEFA, delegado en Madrid.
Bueno, no, yo... celebrity de UEFA.
¿Eh? Efectivamente.
Pero es que Ceferín va también al Masterchef.
Cuidado, claro. Ser celebrity de UEFA.
Porque la UEFA, por supuesto, cuidado. Que necesita al Madrid y al Barça en la
que
Champions.
Se os ve el plumero a todos, hombre.
Por supuesto,
hombre,
que los necesita. Pero una cosa, si el año que viene no compiten Madrid y Barça en Champions, habrá Champions. Habrá
campeón,
Champions.
Y campeón.
Y habrá campeón. Y habrá partidos y estadios llenos y emoción
competir,
y tal.
Hombre,
claro.
¿Cómo van a competir?
Claro, pero por eso digo que vamos.
Este Ceferín es un poco Boca.
Que
es
se que necesita
todo
unos
va a
ser,
todo va
este Ceferín es un poco Boca.
No, bueno, todo igual, no sé. A mí por lo que leo entre líneas, creo que esas adhesiones que hay que firmar en mayo y junio van a cambiar algunas cláusulas y eso es por donde van a apretar. Por eso digo que no todo va a seguir igual.
Hombre, creo que ahora UEFA va a pasar facturas.
Claro, no, se va a poner alguna cláusula de que cualquiera que se quiera o que atente contra la
competición. Los rebeldes,
tal,
a partir de ahora, los rebeldes van a ser mucho...
Claro, porque han enseñado las cartas. Ahora sí, ya han enseñado las cartas.
Mientras no pasen facturas con arbitrajes, ya...
He escuchado hoy bien lo que dijo el otro día sobre el fair play y... que dice, no, el fair play es un mecanismo que... Pero es verdad que tenemos que ser más, liberar más y potenciar incluso, ser más permisivos con las inversiones, porque es un momento de... Y entonces si hay alguien que tiene mucho dinero y quiere mucho a un club y quiere invertir en el fútbol, hay que... Vamos, que ha sonado a barra libre para los jeques y que pongan lo que quieran en el Paris Saint-Germain y en el City.
Para los jeques y para los ricos, y para Abramovich, para los que quieran.
El ejercicio de hipocresía es enorme. O sea, enorme. Ya lo habéis comentado toda la semana, no me quiero hacer más pesado, pero que la UEFA y la FIFA se presenten como los defensores de los fans y del pueblo y de la meritocracia, es que de verdad...
Desde luego.
Me parece
es tremebundo. Llegando a la Supercopa Arabia Saudí, un partido Girona-Barça-Miami y el Mundial a Qatar.
Vaya, cerramos comunicaciones con Barcelona. Ha terminado la rueda de prensa de Koeman. ¿Algo más importante de lo que hemos escuchado, Elena?
Ha reconocido que está enfadado porque Araujo y Mingueza no han estado bien en momentos puntuales atrás. Ha dicho también que ya ha hablado con Mingueza, que no hay ningún problema, que después del partido lo han comentado porque no ha entendido algunos conceptos tácticos de defender con tres atrás. De los cambios, lo que ya hemos dicho en la transmisión, Piqué solo estaba para disputar 45 minutos y Lenglet lo ha sustituido por la tarjeta y para también dar entrada a otra gente. Ha elogiado el partido de Busquets y su forma de ser, muy profesional ha dicho, y ha asegurado que Dembélé seguramente ya estará disponible para jugar contra el Villarreal este fin de semana.
Perfecto, gracias Elena, adiós, buenas noches.
Adiós.
12 y 39, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Para ponerte el pelo rosa, tendría que decolorarte primero. El producto es un pelín irritante para el cuero cabelludo. Luego ponerte ya el tinte este, que es un poco abrasivo, aunque no tendría por qué pasar nada.
Vale, vale, pues hacemos una cosita. Mira, lo probamos con mi madre y si no le pasa nada, ya me lo hago yo.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Compra tu cupón del extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso Pinturas Procolor porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy Procolor.
Soy Procolor. Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso queremos felicitarles por su 170 cumpleaños y sin arrugas. Celebrémoslo con los regalos exclusivos y ediciones limitadas de sus bestsellers. Ven a por ellos al stand de Kiehl's de nuestra planta de perfumería antes del 25 de abril. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Que siendo armero te vuelvas nazarí. Que en la primera parte seas bermellón y en la segunda pepinero. Que estés en Vallecas y tu corazón en Castellón.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
Es el poder de la quiniela. Y además esta jornada te puedes llevar un bote de 3.100.000 euros.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Jazztel nuestros precios son definitivos. Fibra y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en jazztel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Jazztel.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Holaluz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo. Porque en Holaluz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. El líder sigue siendo el Atlético de Madrid. Hoy ha ganado. Correa está apareciendo. Cuando se le está necesitando, está apareciendo Correa. Y es importante. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antoñito?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y Gato también está preparado para hablar del Atlético de Madrid. Hola, Gato.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Antoñito, bien, ¿no? ¿Todo bien?
Bueno, todo sigue su rumbo, ¿no? En contra de los que hace dos jornadas, después de empatar ante el Betis y caer ante el Sevilla, pensaban... Bueno, yo es que el cuerpo oficial de tarugos del reino de esta tertulia siempre ha dicho, ¿no? Hace dos semanas que ya se caía, que ya no era favorito, que se iba a caer. Bueno, pues el Atlético de Madrid, con todos los problemas del mundo y sin sus jugadores franquicia o capitales, pues sigue sacando los partidos. Hoy lo ha hecho con un Correa que sigue siendo determinante cuando no está Suárez y que tiene a un Llorente, Marcos Llorente, que vale para todo, para liderar, para trabajar, para sudar y para correr en este equipo. Lo demás, bueno, que sigue sumando y que sigue mandando la tabla, ¿no? Que es algo que a estas alturas y quedando seis jornadas... Este es un equipo que a medida que se acerca a la orilla lo va a poner todavía mucho más difícil al que quiera quitarle el puesto.
Rubén, Gato, al menos se ha sacudido el equipo ese pesimismo que arrastraba. Bueno, el dato que ha dado Pedrito Martín, que desde enero no ganaba dos partidos seguidos.
Sí, porque ha sido el gran bache de la temporada para el Atlético de Madrid. Ha recuperado sensaciones, lo ha hecho sin sus dos grandes estrellas, que son Joao Félix y Luis Suárez. Es un equipo que, si miras los datos,
bueno,
yo creo que...
Bueno, lo de Joao Félix, o sea, es estrella por lo que costó, no por la influencia que tenga en el juego del equipo desde hace dos temporadas. No,
por méritos propios, las estrellas de este equipo son, para mí, por este orden, Luis Suárez,
Llorente
y Oblak. O sea, tres decisivos de verdad esta temporada...
Y Correa,
son esos dos. Bueno,
o sea,
de hecho,
Oblak no es el primero.
Yo también he pensado lo mismo que Emilio. O el segundo.
Oblak no es el primero.
Para mí, Luis Suárez.
O sea, ¿cuántos puntos ha dado Oblak? Más que Suárez, yo creo.
Pues ha dado muchos.
Ahí
sí,
anda.
No lo sé. Sí, penaltis parados. Hoy, por ejemplo, que mañana nos saldrá en las crónicas, ha hecho una parada en el primer minuto o en el segundo.
Era un gol. El remate de cabeza del griego, sí.
Claro, luego nadie lo recuerda. Sí, puede ser, es verdad, pero Llorente ha participado entre goles y asistencias en 20 goles. O sea, es el centrocampista más asistente de la liga. Luis Suárez ha metido 19 goles y ha dado una asistencia. Son futbolistas decisivos. Yo creo que el Cholo ha hecho una cosa que está bien y es que vio que tenía dos centrales que no estaban al nivel que el equipo exigía, que eran Hermoso y Felipe. Ha vuelto a defensa de cuatro, ha vuelto a encontrar un... Yo creo que es un Atlético más cholista. Le ha dado la posibilidad de meter a Lodi de lateral y eso ha permitido que Carrasco adelante la posición y vuelva a hacer goles. Y luego, ante la ausencia de Luis Suárez, ha encontrado en Llorente y en Correa dos futbolistas que son capaces de enchufar.
Gato.
Bueno, y quizá también la aportación de Herrera. Yo creo que con Herrera eso libera a Coque y al final el juego del equipo es mucho mejor. Pero mira, yo creo que este equipo, ahora que... Y además, mira, un poco la tertulia es un poco el reflejo de lo que es el lema del Atlético de Madrid, contra todo y contra todos, porque Sabo Rico es el único que le da opciones o le da chance al Atlético de Madrid.
Algo ha preguntado.
Pero Rico porque no se baja el burro porque es muy testarudo.
Bueno,
¿no?
Pero sí, pero el resto...
Le dijo la sartén al cazo.
Es que nadie le ofrece ni el beneficio de la duda al Atlético de Madrid para el partido contra el Barcelona.
¿Quién es la sartén y quién el cazo?
Hombre, claro.
Yo creo que tienes...
Tú la sartén.
Ah, yo la sartén, gracias.
Yo creo que tiene sus opciones y las tiene y son legítimas. Y además, ahora tiene un dulce problema al Cholo.
No, tienes sus opciones, no vale. ¿Tú crees que gana el Atleti? Es que aquí nos han tenido a bojarnos.
Pero por supuesto, Paco, yo estoy convencido. Vale. Y te voy a decir más, ahora tiene un problema al Cholo que recupera a Joao, a Luis Suárez y a Lemar.
Vaya, caramba. Problemón.
No,
vaya,
pues problema. Te digo, un problema dulcísimo. Problema. O sea, te quiero decir que las ha pasado canutas y ahora que se está reactivando el equipo, apoyándose en Ángel de Correa, en Llorente, que es un asistente y es un pulmón, en Oblak, como ha dicho Rubén, pero es que ahora recuperas a tres tíos que son fundamentales. Bueno,
de todas formas, hay que decir una cosa. El Atleti ha ganado al último y al antepenúltimo.
Pero que hay que ganarlo, Manolo.
Bueno, que sí. Claro.
El último le ganó al Barcelona en su casa.
Déjame que termine. Ha ganado al último y al antepenúltimo. Significa que coge moral, que ha metido 7 goles, que no ha recibido ninguno, pero que tampoco nos confundamos. Que hace 5 días empató en campo el Betis y hace 9 días perdió en el campo el Sevilla.
Y tiene que ir al Camp Nou.
Y, bueno, más allá de lo que tenga, y tiene que ir el domingo a Bilbao. Que el equipo ha cogido moral, nadie lo puede dudar. Que mete goles y no le meten, nadie lo puede meter. Pero también hay que mirar que, por ejemplo, el Huesca ha reservado muchos futbolistas para jugar el partido contra el Getafe. Y que al Atleti le cuesta ganar los partidos. El otro día...
¿Le quieres quitar méritos o qué?
No, le quiero quitar méritos. Quiero decir lo que veo, no lo que algunos quieren ver. Yo veo que al Atleti le cuesta mucho ganar.
Yo veo que
el
Atleti ha hecho, Emilio.
Voy a ganar el partido.
Le cuesta a todos.
A todos le cuesta, pero al Atleti yo creo que le cuesta por una razón, porque no tiene a Suárez, porque no tiene a Lemar, y eso en un equipo que va justo ahí en la parte de arriba te cuesta mucho. Correa, evidentemente, para mí es el futbolista que le ha dado los 6 puntos.
Totalmente.
Herrera, para mí es ahora mismo es el maná caído del cielo. O sea, ha vuelto a demostrar que salió del equipo, el equipo entró en crisis, ha vuelto al equipo y vuelve a repuntar.
No, pero el equipo tiene... no se ha ido por Herrera, Manolo.
Bueno, yo, es casualidad.
Bueno, es uno de los factores.
Es casualidad, bueno, pero cuando él pinchó, factores, sí. Cuando él se fue, cuando él pilló el COVID, fue uno de los que no estaba. Ahora vuelve a estar y casualmente el equipo juega más fluido, sabe lanzar a Trippier y a Lodi por las bandas. Yo creo que es un muy buen jugador jugando de pivote, cosa que el Atlético no tenía. Y luego yo le veo al Atleti otra cosa buena que creo que la ha hecho Rubén. La entrada de Lodi le da al equipo una profundidad absoluta. Más allá de que acerca a Carrasco al gol. Y eso también. Pero ahora hay que conjugar todo eso con la vuelta de los tres tenores.
Sí.
Porque para que vuelvan los tres tenores hay que sacar a tres.
Yo bueno, creo el tenor, que a la Leti le ha venido muy bien el respiro que le ha dado al calendario. Y quiero recordar que queda todavía otra semana de estas, de 3 partidos en una semana.
Sí, esa semana.
Sí, en mayo, la del 10 de mayo.
Justo antes de la última. La que inauguran con el Barça-Leti. Luego me parece que el Atleti tiene a la Real Sociedad y a Osasuna.
¿Barça-Leti es el 8 de mayo?
Sí.
Sí.
Lo que pasa es que el Barça, justo antes de esa semana de 3, tiene otra de 3.
Sí,
porque tiene la plaza de la final de Copa.
No.
Sí.
Que el Barça... Bueno, ahora tiene
la semana que viene
Villarreal, Granada, Valencia.
Y Valencia. Eso es.
Claro. El Atleti ahora tiene 3 partidos fuera seguidos. 3 salidas seguidas. Sí. Fuera, ¿eh?
Sí, el calendario recuerdo que está muy alterado por esta jornada que se ha atrasado y hay muchos equipos que tienen muchos partidos en casa pendientes y otros fuera.
El Madrid ahora tiene 3 partidos
en casa. Claro, el Madrid le quedan 6 partidos, son 4 en casa, 2 fuera.
No, pero ahora sí, tiene 3 seguidos en casa y el Atlético de Madrid tiene 3 seguidos fuera.
Casa y fuera le doy menos importancia que a lo de que sea cada 3 días, porque te puede tocar un equipo que no está acostumbrado a jugar cada 3 días, como le ha pasado al Huesca, que al Huesca ha dicho yo me guardo los que quiero para el partido contra el Getafe. Y claro, ahí te puedes encontrar con un partido que piensas que es mucho más chungo, es más sencillo.
Y que en una liga con público esto tendría más importancia, claro, pero es cierto que aunque sea por poco, se siguen logrando más puntos en casa que fuera.
Hombre.
Sigue habiendo público, los equipos sacando más puntos en casa.
Digamos que en una liga normal la consecución de puntos en casa y fuera va entre el 60-65% y esta liga está en el 55%.
Esto lo han explicado muchos futbolistas. Es la comodidad de saber que es tu casa, tu vestuario, las medidas de tu campo, las porterías, todo esto.
Pregúntale al Cholo si prefiere jugar estos 3 partidos en el Wanda, sin
público, fuera. Oye, perdón, lo de la Champions del Atleti. Jugó 2 partidos fuera en octavos. Dos partidos fuera. Al final no jugó en casa. Perfecto. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Oye, ¿puedo decir una cosa de este partido?
Claro.
Yo le sigo dando vueltas al segundo gol del Atleti. Y de verdad que me gustaría que alguien me explicara...
Me lo ha explicado Foto, si quieres.
La línea.
No,
está
es que le he oído, pero que me gustaría que nos lo explicara.
Foto,
para
¿podrías explicarlo de la línea? A ver, vamos a explicarlo. Pues el segundo gol del Atleti en el pase, ¿quién lo da?
Llorente.
La televisión ha trazado la línea. Y en lugar de marcar la línea del fuera de juego, siempre la marca el balón. En lugar de poner la línea a partir del balón, la pone a partir de la bota de Llorente. Entonces, claro...
Que es un poquito más adelante, que el balón,
es lo del frente,
y
es lo de la rueda,
las dos líneas que han mostrado,
es lo de la ruedicita,
entonces, y según las dos líneas que han mostrado, entonces la puntera del pie, claro, habilita el gol de Carrasco, y eso, que es, se hubiera trazado desde el balón, no, pero Fouto me lo ha explicado.
Fouto, explícanoslo, por favor.
Bueno, que el sistema de fuera de juego tiene la línea roja y la azul. El sistema te tiene que dar una separada de la otra. Si la azul está por delante, no fuera de juego. Si la roja está más atrás, sí. O sea, no puede. O sea, cuando hay una jugada tan justa, el sistema no te da las dos a la vez. O sea, es imposible que te salga la roja a la misma línea y la azul a la misma línea. Es imposible.
No, sí,
¿qué pasa en esta jugada? Un segundo. Si me habéis dado paso para explicarlo, ¿no?
Vamos, no, sí, he pedido yo que lo explique.
Vale, eso es. Entonces, el árbitro que estaba en el VAR, en efecto, la línea azul la ha puesto sobre el balón. Pero el sistema te la desplaza. Es así. O sea, el sistema te la desplaza. De hecho, el simulador del propio VAR, que lo tenéis en el WhatsApp Paco González y lo tiene en el WhatsApp del grupo Juanma Castaño, que lo habéis visto, la jugada es legal. Totalmente legal, porque además es un acierto del asistente, que aquí el VAR lo único que hace es corroborar, porque es el asistente el que da el gol. ¿Cuál es el error, entre comillas? De forma. No de fondo, sino de forma. La imagen VAR debería haber solamente mostrado la línea azul y no la roja. Si tú muestras solo la línea azul, como se ha visto en otros partidos, pues ya no habría ningún problema. Pero yo creo que ahí el árbitro que ha generado la imagen se ha equivocado, porque ha mostrado más confusión de la que podría haber cuando es una acción que es clara.
Vale. Lo que te digo es que yo creo que es, para la gente que lo vea, vuelve a complicarte más.
Sí. No, ¿crees que ha habido un error de reglamento?
Claro.
Pero no, os puedo partido confirmar 100% que el árbitro que estaba en el VAR, que es Estrada Fernández, y que lleva ya unos años arbitrando, se sabe el reglamento. Os lo confirmo 100%.
¿Está confirmado? ¿Está confirmado?
Sí, sí, sí. Buena aclaración. Sí, sí.
Totalmente. Es que yo no dudo que no se sepa el reglamento. Si yo lo que digo es que el tío que está en su casa oyendo tiempo de juego y viendo la tele y ve eso... No.
¿Sabes qué pasa?
Eso provoca, por
yo
ejemplo,
creo, que, yo creo habido... que hay mucha gente que está apuntando al VAR, y entonces, claro, un error como estos le carga la escopeta, pero vamos, con repetición de 27
pero no,
balas.
Pero no es que se la cargue el tío, se la carga el propio VAR.
Claro, claro, estás dando argumentos para
esa
que...
Esa jugada ha generado que gente está analizando por milímetros el fuera de juego y dicen que fuera de juego.
De todas maneras, Juanma, te adelanto que la primera revolución del VAR va a ser el fuera de juego, ¿eh?
La primera, bueno, eso nos lo dijo aquí...
Sí, además muy pronto, ¿eh? Ya ¿Cuánto? Veréis cómo no va a haber ninguna discusión.
Con la Superliga, supongo que los estrenarán.
No prometas cosas que no puedes creer.
Perdona,
con la Superliga no se abre.
Perdona,
en el Barça Leti.
Pero dejarle saber en qué sentido.
Va a ser automático, prácticamente.
¿Automático o que se permite un margen de...?
Vas a saber hasta los centímetros, Paco. Vas a saber. Uy, fuera de juego por 1,3.
Es lo que está pegando la FIFA para acelerarlo.
Que arreglen antes lo de las manos, el criterio para las manos, es lo más importante.
Pues eso lo tendrás que arreglar tú, Antoñito.
A Hugo Mayo
sabes mucho más que los árbitros.
No, yo no digo que sepa nada, yo reivindico que hay una reparación urgente, que es la del criterio con las manos.
Hugo Mayo, ¿qué
ellos están muy...
¿No habéis oído a Hugo Mayo también rajando? Bueno, sí. Otro que se ha pegado un calentón, que luego también lo ha explicado muy bien Pedrito Martín.
Mira, sí, escucha Hugo Mayo, que lo tenemos preparado, si esto va así, va rodado.
Me gustaría decir realmente lo que pienso, pero me voy a callar. Hay mucha confusión, hay mucho lío, tanto el Celta como la Real, como el Betis, todos los equipos, tenemos muchas dudas sobre el uso y al final es un tema que se tiene que aclarar. Para el año espero que se vea bien, que se revise, y al final el VAR es una herramienta que tiene que ayudar y no confundir.
¿Dónde están exactamente esas dudas que os generan a vosotros?
Hombre, yo creo que ayer fue roja de Fekir, hoy fue igual, de hecho el árbitro se iba a ver el VAR. Creemos que si pita algo es o no falta o roja. Una amarilla no tiene sentido.
Pues sí tiene sentido porque puede hacerlo. Así que Hugo Mayo, 1-0.
De hecho, no tiene nada que ver la acción de Fekir, que no había balón, con esta que es despejo y luego me choco contra la mina.
Sí, pero independientemente de eso, Paco... Que
la puede sacar roja si quiere, pero que a mí, sí, por ejemplo, me parecía más amarilla que roja.
Sí, Paco, pero una cosa, que el VAR te puede llamar para 4 motivos y tú luego pitas lo que quieras.
Sí,
o sea,
sí,
que eso está recogido, claro, en el protocolo, sí, y en el reglamento,
no,
del VAR.
Sabe.
Entonces, el señor Hugo Mayo, alguien del Celta, que es un equipo top de la Liga Española, debería decirle, Hugo, mira, te has equivocado. Vale. Esto es así, así, así. Otra cosa es que no te guste.
Bueno,
a mí esto no me gusta,
vale,
perfecto.
Pero
lo ha dicho mal. Entonces, después de 3 años, yo creo que habría que ya decirlo bien.
Digo, de cualquier forma, porque no ha habido lesión en ninguna de las dos.
Esto lo va a solucionar todo la Superliga, de la que vamos a hablar ya mismo, pero ya mismo, en el partido.
Todavía vamos a hablar.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo que yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma. ¿Jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
que también. La justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cancela tus planes. He conseguido entradas para el concierto del siglo. Increíble, llevaban agotadas desde hace meses y por fin son nuestras. No podemos ser más afortunadas.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunada con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando nació Rúa Vieja en Galicia, sabíamos que su sabor tenía algo especial. Pero era difícil imaginar que podría durar 130 años. Es como en las sobremesas con amigas, que nadie se pregunta cuánto durarán, sino, ¿podríamos hacerlas más especiales?
¿Os traigo la cuenta?
Mejor, tráenos una crema Rúa Vieja.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
La Política Agraria Común apoya a quienes trabajan en el campo para garantizar la seguridad alimentaria, mantener vivo el medio rural y luchar contra el cambio climático. Por eso, ayuda a toda la ciudadanía y es esencial para nuestro bienestar.
Si eres agricultor o ganadero, solicita tu ayuda antes del 30 de abril.
PAC 2021. Porque el campo es esencial.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Abordamos el tema de la semana, que no creo que colee mucho más. Yo creo que es un tema que ya poco a poco se ha ido diluyendo. Pensábamos que iba a dar para meses.
Qué pena, ¿eh?
Pues estabas encantado, ¿eh, Paco?
Sí.
Estabas encantado con
yo este es que estaba convencido que duraba un año, ¿sabes?
Yo digo, también.
Negociaciones, amenaza de tribunales, tal. Joder, deja durar 24 horas. Yo...
Eso... Eso de la comida de la Porta Tebas es verdad.
¿Cómo?
Comida no. New York Times ha hecho un artículo.
El jueves pasado.
Bueno, pero es que ¿habla de comida dicen... o habla de llamada?
No, no, pero.
Hablo de comida y del chivatazo, entre comillas, de la Porta a Tebas.
No chivatazo, según la información. No, bueno, exactamente chivatazo. El New York Times publica hoy un artículo... Bueno, supongo que lo leéis todos, que estáis todos suscritos,
sí,
pero
sí, sí.
Sí, pues es un artículo bastante largo, la verdad es que es larguísimo para una historia de fútbol en un periódico norteamericano. Pero vamos, el resumen básicamente es que el pasado jueves Tebas invitó a Laporta a comer en Madrid porque estaba por aquí el presidente del Barça y no habían tenido ocasión de verle y darle enhorabuena después de la victoria electoral y tal, y entonces quedaron en un restaurante a comer. Y en un momento dado de la comida, dice el periodista del New York Times, Laporta pues le dice a Tebas, oye, que esto de la Superliga... Debía venir más o menos de firmar con Florentino el contrato. Que esto de la Superliga, pues está ahí, que a lo mejor se... Y entonces, a partir de ahí, se hacen una serie de llamadas cruzadas de Tebas a los presidentes de las ligas, de Tebas a Ceferín, de Tebas a Infantino, tal. Se monta todo el lío que va germinando durante el jueves, viernes, sábado, y más o menos estaba ya en el ambiente, por lo que publicó el Telegraph y el Marca, ¿no?, en el mediodía del domingo, que se iba a hacer el comunicado
oficial. Y el domingo por la mañana el New York Times también lo publica. Sí, sí.
Bueno, pues eso, que estaban ya...
O sea, ahí en esa información lo que se dice, Ancalá, ¿no?, es que Laporta alerta a Tebas y Tebas alerta a Ceferín, y Ceferín puede empezar a llamar al Johnson, al otro y al otro. Y
básicamente Ceferín, esa es la información.
Ya sabéis,
eso es lo que se dice.
Habla bien de Laporta, ¿tú?
Efectivamente.
Claro. Evidentemente, ahora es lo que iba a añadir
yo. Entonces estamos dando por hecho que Laporta ha filtrado algo.
Bueno, es que el New York Times lo da por hecho. Sí.
Filtrado o sencillamente ha sido transparente y ha contado lo que estaba pasando.
Le dijo a Tebas en la comida, como cuenta Alcalá, que todos esos ruidos que estás oyendo de la Superliga, ten cuidado porque
vamos. Sin decirle, el domingo a las 12 de la noche lanzamos de la competición. Sin decirle eso, porque a lo mejor él no tenía esa información.
Perfecto,
pero poniéndole sobre aviso de que había ahí un ruido de sables.
Por eso le utiliza en la rueda de prensa Tebas muchas veces la palabra clandestinidad. Lo dice muchas veces Tebas hoy en la rueda de prensa.
Claro.
No sé qué ocultaban, si era un proyecto tan bueno para el fútbol.
Perdona, Manolo,
si querían salvar al fútbol,
el comunicado
no sé
del domingo
por qué
por la
trabajaban
noche
en clandestino.
De Florentino es clandestino.
Es que, para empezar, ha sido muy extraño, teniendo en cuenta los horarios europeos y la hora a la que hay actividad en Europa, que son diferentes a nosotros. Y todo ha pasado a las 12:00 de la noche estos días.
Hora de radio.
Sí, no, ha sido fantástico.
Es que yo creo que los tiempos se manejan por la filtración, al aparecer en el Times y luego
sí, pero
en el Marca.
Sí, pero esto fue a mediodía, ¿eh?
Claro, entonces dice, oye, habrá que sacar un comunicado porque ya nos están dando palos durante 7 o 12 horas.
No, y también
habrá que
también
sacar el comunicado y entonces lo sacan el domingo noche.
Claro, esperan a que juegue el Madrid seguramente el domingo.
No, y también porque, como contó Alcalá, la UEFA iba a hacer el comunicado el lunes de la Champions nueva.
Claro. Sí, no, pero yo creo que los tiempos se les precipitan por eso, porque aparece.
Eso explicaría la precipitación de la presentación chusquera, no lo digo por el medio, sino por la presentación chusquera de un proyecto de esta magnitud.
No, chusquero lo ha sido todo, porque también Laporta hoy, que ha hablado... Es decir, esto se tendría que explicar todo en rueda de prensa. Florentino y Laporta y los ingleses y todo el mundo. Ya sé que es pedir mucho... Pero un pie de micro ahí de Laporta con TV3 o lo que hizo
Florentino.
No,
Dani, y más gordo. Y después un comunicado del Barça. Y después de que habla Laporta, al cabo de 3 horas sale un comunicado del Barça.
Pero sale un comunicado del Barça y refrendando de las palabras de Laporta, porque el Barça ha jugado el comodín del salvoconducto ese, de que si no lo aprueban los socios, entonces nosotros no vamos.
Una cosa, ¿cuántos quedan en la Superliga? Todavía no lo tengo claro. ¿Cuántos quedan en la Superliga?
Ahora mismo 3.
Ahora mismo tres. La Juve casi.
Bueno, perdón.
Según Florentino, todos, porque
todos,
los demás no han pagado la penalidad.
Nadie ha pagado los 9 kilos.
Hoy ha dicho el CEO del Arsenal que marcharse de la
9 millones
vale 9 millones.
Pero bueno, 9 millones, ¿para quién?
Hombre, será para la sociedad.
Para la Superliga,
Superliga.
Y si en la Superliga se quedan solo el Madrid y el Barça, pues 4,5 para cada uno.
Para Mbappé y Haaland.
Sí. Os cogen, ¿eh?
No, pero de todas maneras, a mí eso ya me parece otro error. O sea, por 9 kilos, equipos, clubes que tienen cientos de millones de presupuesto, se van a... Te la clavan pasado mañana. Yo pensaba que la penalización sería de 100 kilos, por lo menos.
¿Cómo, Paco, que te la clavan pasado mañana? Que ya te la han clavado.
Por eso. No, pero digo que si le pones 100, pues igual se lo piensan.
Claro.
Pero por 9,
no
es tener atado nada.
Pero, Paco, volvemos otra vez a despreciar que son 9 millones de euros.
No, pero...
Para estos equipos.
Tiene razón, Paco.
Para un juvenil.
Pero en los tiempos que estamos, hablemos de millones.
Para el ingreso mínimo que se garantizaba en el arranque, es que no tiene ningún sentido. Penalización de 9 millones. Vale, si les estás garantizando 300 millones, ¿qué sentido tiene 9?
Bueno, que 9 se lo gastan estos equipos en chavales para el juvenil.
Pero ¿estáis seguros que el tema muere aquí y ya no sabremos nada más en los próximos días?
No. Sí, está muerto. El tema
es seguro.
Mira, escucha, Tebas. El tema, esto dice Tebas sobre la Superliga.
Claro, Tebas seguro.
Yo creo que la Superliga, tal como la han concebido, está muerta. Una Superliga sin los equipos ingleses, sin los equipos alemanes, sin los equipos franceses, ya es un torneo binación, si llega a estar, pero en Italia se están borrando también. Está muerta, que sean realistas. El tocar la puerta ahora de una negociación, ya lo he explicado antes, me parece hasta cínico, diría.
No, que está muerta la Superliga del domingo, esa está muerta. Ahora, claro. Yo creo que aquí alguien vendrá y retomará una cierta estrategia. Porque tú oyes todos los comunicados, o lees los comunicados que han hecho todos los clubes, las declaraciones de Florentino, y todo el mundo está siempre con lo mismo, que es, ¿por qué hemos llegado hasta esto? Si ya sabemos todos por qué hemos llegado, pues estáis tiesos, como está todo el mundo tieso, por la pandemia, no sé, que por cierto, la pandemia hace 3 años, cuando se empezaron las negociaciones de todo esto, no existía. Pero bueno, pero nadie explica esto, ¿sabes? En vez de explicar por qué hemos llegado a esto, si eso ya lo sabemos, que necesitáis más dinero, pues no nos lo contéis más.
Por cierto, un nuevo orden. Lo que dice que está muerta, lo que dice que está muerta es que los ingleses que han dado este paso ya no lo van a volver a dar. Por la respuesta política
pero con
y social
esta
de
con esta idea no
claro es que
pero
depende,
con esta idea pero sí ya estamos, la revienta sí. Inglaterra
depende de la ha sido
un
sobre
la revienta aviso, Inglaterra Ranger, aviso el navegantes Celtic,
depende de cómo se reformule
claro. O sea, no está Inglaterra y tardará un tiempo
pero más allá de cómo se reformule
y no está Francia y no está Alemania
estos ya no son los valedores de esta idea. O sea, ahora mismo Florentino no puede decir que vuelve a iniciar él un nuevo proyecto de la Superliga. Porque
ya no lo vamos
a encontrar.
Florentino se ha inmolado.
Efectivamente, habrá que buscar nuevos actores. Claro. Pues el del Bayern de Múnich, el del PSG, donde el Madrid, por supuesto, entrará y el Barça, pero ya con nuevos actores. Porque la UEFA no se va a sentar a negociar ni con Florentino ni con Agnelli.
El coche, te lo dije ayer, al taller. A repararlo bien y un nuevo piloto o nuevos pilotos.
Llegará el día en que oiremos hablar de esta Superliga como el origen de esta nueva competición que estamos disfrutando todos y que fue el embrión.
Yo estoy convencido.
El objetivo es crear una gran competición.
Miguel, en esa Superliga la UEFA va a tener un papel muy importante.
Y en esta
no tenía ningún papel.
Claro, efectivamente.
El objetivo es crear una gran competición. El tema lo cogerá la UEFA ahora.
Y otra cosa que también ha muerto es esto de la liga semicerrada. Eso se acabó.
Claro, eso se ha acabado.
Eso es ni en esta, ni en la próxima,
eso
ni en la siguiente.
Pero yo no
ahora, que estarán jugando los mismos, porque imagínate, se hace una nueva Superliga que juegan 20, serán los mismos, pero dirán, oye, bajan 4 y suben 4.
Y harán un grupo de élite que cobrará más.
Es que la Superliga la van a jugar... Quien tenga a Messi, quien tenga a Haaland, quien tenga a Hazard, quien tenga a De Bruyne, quien tenga a Benzema, quien tenga a Cristiano Ronaldo, esos van a jugar a la Superliga.
Sí, pero si la UEFA
se llame Champions
trincando.
O se llame como sea.
Pero si que los grandes clubes hayan jugado fuera del establishment, yo no descarto que en breve se tengan que sentar, que cuando las 12 grandes empresas de cualquier sector están de acuerdo en que tienen que cambiar cosas, que el tiene que ser más transparente, que Ceferín no se puede subir el sueldo como se lo sube y tal, o sea, van a poner puntos sobre así porque son los que ponen los estadios, los jugadores... Tal, lo ponen todo.
Elías,
o sea,
no descarto que de la nueva Liga de Campeones que han anunciado para 2024, tengo dudas de que al final sea esa.
Hombre, seguro.
No, será la Superliga.
Esperemos
que
no.
Será la Champions.
Igual no la Superliga, pero sí una mezcla de las dos.
Tal cual, es lo que dice Elías.
Hoy lanzaba una serie de preguntas, Miguel, de los contratos que firma a costa de la Champions, la UEFA, que muchos no son contratos... públicos. No, la mayoría no se conoce lo
no,
que es.
No van a concurso.
Y no van a concurso los derechos de televisión, y etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese oscurantismo en algún momento se da un paso hacia la luz, en algún momento. Porque, claro, lo que han trincado en FIFA durante años, y se supone que en UEFA también, porque Platini tuvo que irse por corrupción, etcétera, etcétera, pues algún año se acabará.
Luego es muy importante, Juanma, ahora en mayo vienen las licencias UEFA. Entonces el Real Madrid y el Barça se tienen que inscribir. Ya sabes que la UEFA puede decirte, tú te la has ganado en el campo, pero no compites. No, por ejemplo, si tienes problemas económicos, como le pasó al Málaga, si no recuerdo mal, o al Rayo.
El movimiento defensivo de la UEFA puede ser otro, que es, firmas adhesión, quieres jugar en la... Y hay una clausulita al final que pone, y renuncias a...
Claro, entonces si te inscribes en la Champions, tendrás que regirte por las normas de UEFA.
En exclusiva... por las normas de
seguridad. No, en exclusiva, y que no vas a hacer ninguna, que no vas a crear nada alternativo, claro, que te comprometes a no movilizar tal, y que todas las condiciones que ponga la UEFA son buenas.
Ese va a ser el movimiento defensivo que
claro,
creo
seguro.
Yo.
Claro,
seguro. Te va a poner todas las condiciones que te van a matar. Que ellos ahora, hablando de sartenes y de cazos, ya que se ha ido sartén y queda cazo, ahora ellos sí que tienen, la tienen agarrada.
No, pero Manolo, no solo tienen la sartén por el mango, cazo, sino que ahora se han dado cuenta que los contratos que hacen firmar no les sirven. Y tienen que poner todas estas cláusulas de las que estamos hablando. Claro, es que esto lo que les ha provocado a ellos también, a los de la UEFA, es que van a cambiar los contratos.
También
claro.
Te digo una cosa, puede que exista y aparezca un movimiento de gente que esté contra Ceferín o contra Infantino y que se apoye en este bloque de los G12 para intentar derrocarlos desde dentro. También no dejaremos que esto aparezca, no digo a corto plazo, pero
seguro.
Sí a medio plazo.
Con Rummenigge que deja al Bayern y se dedica a eso.
Que van a pasar cositas.
Tú sabes que siempre en estas grandes organizaciones están contentos los que trincan,
pero bueno, todavía
y les callan con
seguir
billetes.
Defendiendo que esto siga... Pero de verdad...
Son cosas diferentes, Fouto.
Fouto.
Que no va a haber una competición al margen de la UEFA. Que no va a haberla. No va a haberla.
Pero es igual,
Fouto. Si se va a Ceferín, vendrá Ceferón.
Pero si la UEFA cambia la competición, ya lo han logrado.
Que no pueden jugar en su liga si se van de la UEFA.
Pero Fouto, si la UEFA cambia la Champions, ya lo han logrado.
Tranquilos. Una cosa, hoy ha colgado en su canal de YouTube Dani Senabre un vídeo donde criticaba mucho a la Liga, a la UEFA, a la FIFA, por ejercer...
Por eso Fouto está enfadado conmigo.
De demagogia y populismo con el tema este de Football is for Fans, o Football for Fans, o lo que sea.
Demagogia y populismo,
como no tenemos tiempo para poner el vídeo entero, que nos encantaría, porque es de una calidad extrema, ¿nos podrías dar titulares, pinceladas de tu propio vídeo?
Que dicen que el fútbol es para los fans cuando una camiseta de valor medio vale 90 euros y les cuesta 10. Una entrada de fútbol media, según la noticia del Mundo de 2015, son 70 euros. Por un Rayo Valladolid se pagaron 90 euros ese año y el fútbol es de los fans. El presidente de la FIFA, en su momento, Josep Blatter, detenido y 8 años inhabilitado de nada relacionado con el fútbol, pero el fútbol es de los fans. Platini, lo mismo. Los ingleses, casi todos los... Bueno, la mitad de los equipos de Inglaterra, de primera y de segunda, son propiedad de fondos de inversión o de multimillonarios. Y nos quieren vender que el fútbol es para los fans y que, bueno, que la Superliga es el fin del mundo y el apocalipsis.
Desviar la atención cuando han sido los jugadores, entrenadores,
a ti te gusta mucho los estamentos y las UEFA.
Estoy totalmente de acuerdo con Dani.
Fíjate que jugadores, entrenadores y aficionados.
Pero es que hoy me he enterado, se lo he contado a Paco, que el Atlético Baleares, que juega en Segunda B, tiene jugadores cobrando 10.000 euros al mes. O sea, es decir, cuando Juanma Castaño empieza el programa diciendo, oiga, señores, ¿por qué no hablamos de ahorrar
eso
algo?
¿Qué tiene que ver, Emilio?
Lo que tienen que hacer es administrar bien el que tienen.
Claro, es que, por ejemplo, lo de Messi...
Que es una vergüenza, porque mira, aquí nadie
Messi,
habla de ahorrar, nadie
Messi,
habla
cuando,
de gastarse
cuando me dicen,
menos.
Messi es que genera 140 millones de euros, ¿vale? Claro. Pero es que a lo mejor no le puedes dar todo lo que genera porque lo necesitas precisamente para ponerlo donde no lo generas.
Es que es así.
Es que ahora no se va.
Es que es así. Es que el dinero que genera Messi es para pagar otras cosas, no a Messi.
Mientras los ha generado y se le ha podido pagar... Claro. Que los han pagado, pero como ahora no se puede, no le puede pagar eso.
Pero, o sea, si tú le das 140 a Messi, es que luego, claro, a cualquier error que cometas, te va a meter en déficit. Te va a meter en déficit, como le ha pasado al Barça. que sí, Messi, perfecto, lo genera, es buenísimo, lo merece. Pero claro, es que has metido la pata en otras operaciones y entonces por
a
no.
A Messi le han pagado poco para lo que ha dado.
Vale, pues muy bien.
No.
Tal cual.
Muy bien, no. Otra cosa es que se haya malgastado dinero.
Pero que es insostenible ese modelo, Miguel. Un club no le puede pagar a un futbolista 140 millones.
Bueno, lo que
no puede.
Depende, si no fichas a tíos que te cuestan 140, 150 y 160 y no meten en
pues por eso.
O alargas contratos de tíos de 30 claro. años por 5 años, claro.
O sea, claro. A Messi yo no le discutiré nunca lo que ha ganado, al contrario, tal si conviene cual. Seguiré diciendo.
Pero si lo que digo es que, no digo que no lo genere, lo que digo es que precisamente como le das todo eso, tu margen de error en el resto del balance es no tienes margen de error, no puedes equivocarte.
Pues
ya, si no te equivocas en lo otro.
Hay un concepto, Miguel, que no se ha entendido, hay un concepto que no se ha entendido en el fútbol, Miguel, que es el ahorro. Claro. Nadie ha pensado en ahorrar.
Yo creo que Florentino dijo una verdad, ya estoy convencido de eso.
Pero yo creo que
Florentino dijo una verdad cuando dijo: es que estamos todos arruinados. Lo primero que han hecho es que nos han engañado.
Perdóname, Juanma.
Porque es que yo lo único que he oído estos días es que el Barça estaba arruinado. Pero Juanma, yo es que he escuchado a Florentino decir que estaban
antes
todos
de la pandemia ninguno daba pérdidas. Madrid, Barça y Atlético Madrid.
Digo, ahora, ha dicho que ahora, antes de la pandemia, todos arruinados.
Couto, cuando el vicepresidente económico del Barça presentó el presupuesto de 1.080 millones, dijo que iban a ganar 1 millón de euros.
Claro.
O sea, es una compañía que presenta 1.085 millones.
Porque ha habido una pandemia mundial donde todas las industrias ha habido que rescatar empresas. Pero se han tenido que rescatar un montón de empresas. ¿En qué mundo vivimos?
Ha habido una pandemia.
A ver, por favor, una cosa.
El Barça no perdía ni un duro antes de la pandemia.
Vale, perfecto. A ver, Paco, ¿qué quieres decir, Paco?
Que Fouto no está muy puesto en esto. El Barça daba balance positivo cada año para no tener que tocar sus avales, pero la deuda del Barça ha ido creciendo cada año a lo bestia. Y el problema que tenía el Barça de que se estaba pasando el límite salarial del fair play, lo tenía ya antes de la pandemia.
No lo tenía sobrepasado, Paco, antes de la pandemia. Ahí estás equivocado. Lo tenía con menos margen que otros equipos, que es diferente. Tú puedes tener menos margen, pero no lo tenía superado porque si lo tuviera superado no podría fichar. Málaga.
Una cosa, hay cosas que no cambian. Más problemas para Zidane en el Madrid de cara al fin de semana con el Betis. Melchor.
Ganará igual.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo dices desesperado, Emilio. Ganará igual.
No. Lo digo porque se está comprobando.
Modric. Perdona. Lesionado, ¿no?
Bueno, Modric y Kroos no han trabajado hoy con el grupo. Modric, de los dos, es el que tendría alguna opción de poder entrar ante el Betis. Kroos lo tiene más complicado porque sigue teniendo molestias en ese aductor. Y vamos a ver si Eden Hazard puede entrar por fin en una convocatoria. Habrá que ver a ese último entrenamiento de mañana. Y ya sabes que después de esa sesión Zidane habla con el belga y a lo mejor podría ser la sorpresa y poder entrar en la convocatoria.
¿Ramos
ha sido la noticia positiva hoy, ya ha superado el COVID, ha empezado a trabajar sobre el césped, pero todavía está débil. Evidentemente para el Betis no llega. Al Chelsea yo creo que tampoco, pero estaría muy justito ahí. Complicaciones, pero
Debe estar mosqueado Ramos, ¿eh? Debe estar mosqueado.
Pero Ramos no llega al Chelsea no por el COVID, ¿eh? No llega por la pequeña roturita que tuvo.
Claro, es que
el objetivo de Ramos es llegar a la vuelta del Chelsea.
Es una semana después, ¿no? Sí, una semana después.
Sí, es que la gente la ha visto entrenar ya hoy y...
Pero quiero decir que me da la sensación de que debe estar enfadado Ramos, ¿eh?
Tiene algún motivo.
Lo que yo sé de Ramos es que va a seguir con su misma idea, de que quiere seguir en el Madrid y que él no ha descartado
Madrid. Ya, pero cuando tu presidente insiste en que no hay dinero, que la situación está muy mal y no le voy a subir el sueldo a Ramos...
No, y te deja mal diciendo que no te ha querido bajar
el sueldo. Insinúa que no te ha bajado el sueldo, el año poco pasado, solidario.
El otro día no me lo dejaste decir, Juanma. En el Real Madrid, en la actual plantilla, hay más de la mitad de la plantilla que no se ha bajado el sueldo.
Sí, pero solo se lo ha dicho a Ramos.
Claro, por una sencilla razón, porque como es que esto es de lógica. Oye, Ramos, si le renuevan, se va a bajar el sueldo. Si no le renuevan, no. O sea, ¿me van a echar y me voy a quitar yo el 10%? ¿De qué? ¿De qué y de cuándo? Ahora, si el Madrid le ofrece y llegan a un acuerdo, verás cómo se baja el 10%. Pues, te digo una cosa, lo que no le va a renovar.
No había pensado, no me había puesto en esa tesitura y es bastante lógico.
Hombre,
si te acaba el contrato y no te han ofrecido una renovación y te dicen, oye, bájate el sueldo, y dices, oye, mira, bajo, pero renuévame.
Ramos no va a poner ningún problema a bajarse su 10% si llega a un acuerdo con el Madrid. Lo que no va a hacer Ramos es regalarle a un club en el que no va a jugar el año que viene un 10% de su sueldo. Cuando ese club le está negando a él
no es
una
normal
renovación.
No, de verdad, no es normal que haya esto entre el presidente y el capitán del Madrid. No,
y que lo diga
públicamente. Es que no es normal, lo siento. Pero no lo puedo entender. La gestión que está haciendo tampoco de esto Florentino, no puedo entenderlo. No lo puedo entender.
Es fácil entender si piensas que no quiere que siga.
Joder, te lo llevo diciendo yo mucho tiempo, no me crees. O sea,
si pero y no se puede ser más... Juanma. Pero Paco, si no quieres que siga Ramos, tienes que hacerlo de otra forma.
Totalmente. No, hombre, que no puede decir públicamente...
Tiene que haber un poco de elegancia,
pero,
Juanma, por favor.
El presidente del Madrid no puede decir públicamente que no quiere que siga una leyenda del Madrid. Es que llevo mucho tiempo diciendo y nunca me creéis. No quieren que siga Ramos. Tienen cerrado a Alaba. Si ahora ha surgido lo de Militao y se van a quedar con Militao, con Nacho, con Varane y con Alaba.
Bueno, vamos a ver lo de Varane,
Y efectivamente lo que te voy a decir, si Varane tienen que soltarlo, van a por Pau Torres, que te lo conté hace mucho tiempo, que esto es así y que no quieren que siga Ramos. ¿Razones? Pues el Madrid tendrá todas las razones que quiera y seguro que todas justificadas, pero que no vendáis más pollinos ni que os vendan más pollinos. El Madrid no quiere que siga Ramos, lo que pasa que no lo puede decir públicamente. Por eso Florentino no para decir, bueno, veremos. Vamos a ver cómo cerramos este año y luego veremos. Bueno, en ningún momento ha dicho yo le he hecho una oferta a Ramos, por tanto, le he pedido que se baje el 10. No lo ha dicho. Lo que le he pedido que le baje el 10 es para toda la plantilla. No para Ramos, para toda la plantilla. A toda la plantilla. Dice, ya hay dos que se lo han bajado. Jovic y ¿quién dijo el otro?
Odegaard.
Claro, es que le pusieron en la cláusula que si queréis salir cedidos, os tenéis que bajar el 10. Si claro, no nos dejamos salir.
Y quizás Modric en la renovación también haya hecho una cosa.
Compañeros, os tengo que decir que habéis estado muy bien esta noche.
Pues de cualquier manera, me voy.
¿Cómo?
No, digo que de cualquier manera, tienes razón tú, Juanma, y tienes razón Elías, y tenemos razón todos, que es que
tenemos razón todos.
Florentino esto lo tiene que hacer de otra manera. Eso entre otras razones, porque al final tendrá que explicar que Ramos no sigue porque él no quiere, no porque él se quiera ir.
Compañeros, llegan los Americans. Os quiero mucho. Un abrazo.
¿Los Americans?
Oye, hay de eso, por favor.
Sí, hay Americans. ¿Quieres quedarte la
por favor?
No.
¿Es This is America o This America?
Yo soy muy francés y muy italiano. No me interesa.
¿Es This is America?
Corto también. Venga, dentro de la sintonía. Ahora sí que es el tramo final, ya estamos viendo el aeropuerto para tomar tierra, que diría Alcalá. Hola Paniagua, muy buenas.
Muy buenas.
Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y sigue Senabre por ahí. Parra, Pani, perdón por las horas, pero es que tenemos versión corta del programa.
Si no tengo otro lado de
con la Superliga y todo eso. Oye, Pani, el otro día con Expósito hablaste de la Euroliga y de la NBA, las similitudes con esta Superliga que se ha planteado de fútbol. ¿Nos puedes dar un par de pinceladas para recordarlo?
Sí, muy rápido. Con la NBA tiene, de momento, poco que ver. Tiene mucho más que ver con el formato de la Euroliga, porque la Euroliga tiene, a día de hoy, porque ha ido evolucionando, 13 licencias garantizadas para equipos, entre ellos tres españoles, Barcelona, Baskonia y Real Madrid. Luego tiene 5 licencias, porque en total son 18 equipos. Una de ellas es una wildcard, es decir, es una invitación. Dos son finalistas de la Eurocopa. Una de las invitaciones es de 2 años y luego tiene 2 invitaciones de 1 año. Van a entrar equipos como el Mónaco, por ejemplo, el Unix Kazán, el Alba Berlín, que es el que tiene la de 2 años, y luego, casi con toda seguridad, se invita este año al campeón de la Liga Balcánica, la antigua Yugoslavia, y al campeón, bueno, al campeón, al que quede primero por detrás de los grandes de la Liga Rusa. Es una competición diferente a como se había planteado la Superliga, en cuanto a que tiene un híbrido de 3 competiciones, ¿no? Temporada regular, como en el fútbol, se juegan 34 partidos, a ida y vuelta. Luego conecta con la NBA en cuanto a que la Euroliga tiene playoffs, que es un tema muy americano, y luego conecta con la Liga Universitaria de Baloncesto porque tiene Final Four.
Vale, pues son las similitudes.
Ahora, te puedo decir...
La Euroliga es deficitaria.
La Euroliga es deficitaria.
Eso, eso.
A los clubes, por ejemplo, los dos clubes de fútbol, que el Baskonia no tengo las cifras, pero los dos clubes de fútbol que están en la Euroliga, el Real Madrid y el Barcelona, tienen déficits de 8 cifras.
Ostras,
la sección de baloncesto, o sea, unos 23 millones el Madrid Basket y unos 28 el Barcelona de Basket en el último ejercicio contable.
Insostenible. Eso es insostenible.
Oye, Juanma, por cierto,
bueno, es sostenible por el club.
Claro,
claro, lo que pasa es que ahí inyecta el fútbol. Claro,
claro, claro, claro. Decías, Parra.
No, que es curioso que el Baskonia está en la Euroliga y el Alavés sacó
otro día
en contra de la Superliga. Que Querejeta está muy bien y que Rummenigge está muy bien también. Ahora en la ECA, de la ECA a la Meca y lo que tú quieras, pero en la Euroliga está el Bayern y él está en contra de la Superliga. A ver si se aclaran.
Oye, como diría el Lama a las 8:30, tenéis que darme flashes. Flashes. Por ejemplo, Pani, que la NBA ha reaccionado al veredicto que se ha conocido esta semana sobre la muerte de George Floyd.
Sí, 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 ha sido... Bueno, estaba el país en vilo porque se suponía que un veredicto de no culpabilidad hubiera incendiado las calles, básicamente. Al final el jurado soberano ha declarado culpable a Derek Chauvin de asesinato de George Floyd. Se enfrenta a 30 y tantos años de cárcel, pero ojo porque hay una derivada que ojalá no tengamos que hablar de ella, pero la sentencia va a apelación. Y en apelación puede entrar el factor de que ha habido una representante al Congreso demócrata por California, Maxine Waters, que llegó a decir antes de que el jurado dictara sentencia, que si no había una sentencia de culpabilidad, habría que volver a las calles de manera beligerante. Y eso a los abogados de Derek Chauvin en apelación les puede dar pie a decir que el jurado estaba intimidado o coaccionado.
Sí, sí. Vale, vale. Regresa Anthony Davis.
Si nada se tuerce, la sede de los Lakers vuelve a jugar esta noche contra los Mavericks, ante los Mavericks de Luka Doncic en Dallas. Davis se ha perdido los últimos 30 partidos de los angelinos por una dolencia que tenía en el gemelo que también le afectaba a su talón. Lleva sin jugar desde el 14 de febrero. Está siendo, Juanma, la temporada con más lesiones que se recuerdan. Debemos estar ya por encima de los 200 partidos sin alguna de las estrellas de la liga. O sea, es una burrada. Sí. La semana pasada se rompió la rodilla Jamal Murray, que por cierto fue operado ayer en la estrella de los Nuggets, que va a estar de baja lo que resta de temporada. Y ayer tuvimos otra, el novato israelí de los Wizards, Demiat Villa, que cayó muy malamente y se fracturó el tobillo en una mala caída y también dice adiós a la temporada.
Dani, no te lo vas a creer, estoy viendo a Boston ahora mismo en directo, ¿eh?
No me digas.
21-21.
Es un honor para los Celtics.
Partidazo,
lo viendo. Sí. A ver si remontamos un poco, que la temporada es bastante nefasta.
Lo está dando, vamos, en directo, así que me engancho ahora al partido. Jugadores de los Rockets la han liado en un club de striptease. Mira que les gustan los clubes de striptease a esta gente.
En la NBA gustan
todas
mucho.
Las semanas tenemos una noticia de los striptease.
Y bueno, y Paul Pierce, que estaba retirado, también la lió con unas strippers y tal. Bueno, aquí los Rockets tienen una relación especial porque a Harden ya le retiraron una camiseta en un club de striptease y ahora lo que ha pasado, Harden ya no está en los Rockets, pero Sterling Brown sí. Y Sterling Brown, que teóricamente está lesionado de la rodilla y no puede jugar y tal, después de un partido que pierden contra Miami, se fue a un club de striptease, salió, no quiero saber cómo iba, que confundió su coche con el coche de otra gente, se quería subir, se quería montar al coche que no era suyo, se montó una pelea con los propietarios del coche, bueno, acabó ensangrentado, y los médicos diciendo que podía haber sido mucho peor para él.
Y esta noticia, que claro, que la lees y... parece rara. La relación entre Nike y Kobe Bryant llega a su fin después de 18 años. Claro, cuando estás hablando de una persona fallecida, pero claro, sí. Continuaba porque se seguían vendiendo muchas cosas de Kobe Bryant.
Claro, claro. Los herederos, en este caso, sobre todo su mujer, pues obviamente tenía esa relación con Nike, cuyo contrato venció a mediados de este mes, ¿no? Y han decidido no renovarlo. La mujer de Kobe, Vanessa, se quejaba de que Nike no producía suficientes zapatillas, cosa que es no entender el mercado, porque en realidad Nike lleva haciendo eso mucho tiempo, tanto con las Nike como con las Jordan Brand. Es lo que se llama short supply, o técnica de short supply, que es sacar unas menos zapatillas de las que debías para crear una gran expectativa en el mercado. Pero bueno, por otro lado también, por lo que me ha llegado a mí, Vanessa y sus asesores están pensando en sacar una línea de zapatillas nueva y propia, controlada por ellos, que se llamaría Mamba.
Claro. En homenaje al mítico nombre.
Exacto.
Muchísimas gracias, Americans. Ha sido un placer y habéis sido muy concretos, muy didácticos y muy, muy buenos, como siempre.
Cortitos y al pie.
Con un concursante de MasterChef tenemos que aportar.
Efectivamente, un aspirante, ¿eh? No somos concursantes, vale. Somos aspirantes.
Ahí empezamos como Antoñito Ruiz, ahora que sea aspirante.
Eso es, efectivamente. Son vale, ni vale. Candidatos ni favoritos. Largo, ¿eh? Somos aspirantes, aspirantes. Un abrazo, amigos. Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Sesión continua de deporte desde las 7 de la tarde con tiempo de juego y después el partidazo. Gracias por escuchar la radio. Gracias por hacerlo de forma tan masiva. Estamos muy, muy contentos. La radio que continúa. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Y mañana está Joseba con más partidazo desde las 11:30. Y el fin de semana tiempo de juego, que es un jornadón de primera división y de segunda división. Con Paco, con Pepe, con Lama. Y el domingo el tertulión. Que no quiten la radio. Que la radio es una maravilla. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.